están? Somos los de NFL Live. Siempre es un gusto saludarles. Esta vez cerrando el mes de junio, es día 29 y aquí nos encontramos. Vamos a platicar de la actualidad de la liga y miren que hay noticias. Cam Newton ha encontrado nuevo hogar. John Sutcliffe, te saludo con el gusto de siempre. ¿Cómo estás?
Muy bien, Ciro. Feliz de poder hablar de la National Football League. Y les tengo una muy buena tenebra. ¿Qué pasó la semana pasada en el Zoom de dueños? Se los platico en un ratito más.
Perfecto. Información además bien contrastada como de costumbre de John Sutcliffe un poco más adelante. Javier Trejo Garay, me encanta tu escenografía. Ya la vi.
Y hombre, a las órdenes, mi querido Ciro. Y por supuesto para todos ustedes, amigos de NFL Live. Un tema muy importante sobre la mesa es los corredores en la NFL. Adrian Peterson levanta la mano, levanta la voz porque considera que se les ha estado faltando al respeto. Ya platicaremos por qué considera que no han sido debidamente considerados como una parte importante dentro del juego.
Perfecto, muchas gracias, querido Javier. Y también saludamos en Los Ángeles a Mauricio Pedrosa. ¿Cómo estás, Mau?
Muy bien, Ciro, saludos para todos con la noticia bomba en la NFL generada desde New England. New England está acostumbrado a tirar bombas. Bueno, tiró dos en la jornada del domingo por la noche. De las dos, creo que vale la pena que hablemos mucho y eso lo haremos un poco más adelante aquí en el programa.
Sí, claro, porque tienen nuevo quarterback y tienen nueva sanción. Tienen antecedentes los New England Patriots, así es de que ese es un muy buen tema que vamos a discutir en unos minutos más. El que ya no está en New England es Tom Brady y quiere ponerse en sintonía lo antes posible con sus receptores abiertos. Por eso es que ahora está envuelto en una polémica porque fue visto por el Tampa Bay Times junto con Rob Gronkowski haciendo trabajos de entrenamiento cuando no es que esté del todo autorizado. Y también ocurrió con Russell Wilson, que está entrenando con DK Metcalf, y pudimos percatarnos de todo esto vía redes sociales. El 20 de junio, el doctor Tom Meyer, que es el director médico de la Asociación de Jugadores, emitió un comunicado sugiriendo a los jugadores evitar entrenar con compañeros para prevenir el contagio de coronavirus. El comunicado se realizó después de que unos 10 equipos reportaran pruebas positivas por COVID de al menos un jugador. ¿Qué dijo de Maurice Smith, que es el director ejecutivo de la Asociación de Jugadores? Esas prácticas no están en el mejor interés de proteger a nuestros jugadores que se dirigen al campo de entrenamiento. Y no creo que lo estén en el sentido de llevar a cabo una temporada completa. Eso en concreto por lo que ocurrió con Brady y lo que ocurrió con Russell Wilson. A ver, sabemos que la NFL ha sancionado en el pasado al propio Tom Brady. No se tentó el corazón por el hecho de su currículum. Cuando fue aquel asunto de los balones desinflados, le cayó la multa a Tom Brady y punto. ¿Qué opinan? Comienzo contigo, John Sutcliffe. ¿Tendría la liga o alguien que sancionar a Brady y a Russell Wilson por estar infringiendo esto que dice la Asociación de Jugadores?
Ciro, tomando en cuenta que no hay manera que los puedan sancionar, es decir, por el arreglo laboral de trabajo, no les pueden decir que no lo hagan, pero yo creo que una llamada y por lo menos ser más discretos, porque son un ejemplo, ¿no? Es como muchas veces cuando las autoridades aquí en México o en Estados Unidos no se ponen un tapabocas en eventos públicos, pues no es el mensaje que quieres hacer. Entiendo que quieren trabajar, quieren hacer su trabajo de la mejor manera, pero son figuras públicas. Entonces es más, brother, cuídense donde lo hagan, por favor háganlo más en privado, pero oficialmente no les pueden hacer nada.
¿Están de acuerdo, Javier?
Yo coincido con lo que dice John. No puede haber una sanción porque no ha estado prohibido y por lo mismo no me parece que no es procedente, pero sí es algo muy relevante, me lo parece, para algunas personalidades del calibre de un Tom Brady o Russell Wilson. Me parece que hay cierta arrogancia, cierta soberbia, que quizá se consideran ajenos al resto de los mortales y suponen que un mal, una pandemia como esta no los va a tocar, los va a respetar. Siento que por ahí está un poco también el mensaje, ¿entendí? Entiendo que es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, para muchos el mejor jugador de todos los tiempos, y son palabras mayores hablando específicamente de Tom Brady, pero independientemente de ello, no sé si la posición que tiene, evidentemente, lo pone por encima, al menos es la sensación con la que me quedo. Y ciertamente, coincido con John, tendría que ser un hombre que acabara, tanto él como Russell Wilson, cayendo en la idea de que lo que están haciendo es un mal ejemplo para los equipos y para muchos jóvenes, para muchos niños que ven en ellos precisamente un modelo a seguir.
A ver, yo no es que esté al 100% de acuerdo con lo que acaban de decir mis compañeros, porque sí creo que hay una figura por la cual, y está en el catálogo de sanciones de la NFL, por la cual pueden reprender a Russell Wilson y a Tom Brady.
No.
Y es una cuestión que tiene que ver con imagen. En el momento en el que tus comportamientos fuera del terreno de juego deterioran la imagen de la NFL, está clarito en el catálogo de sanciones, la NFL puede tomar acción. Y debería de tomar acción. Porque lo que nos están demostrando Tom Brady y Russell Wilson es un desinterés total por la salud del ser humano. Ellos pueden decir, no, yo no voy a enfermar, no se trata de eso. Ese es el tipo de actitudes por las cuales hoy los niveles de contagios se están disparando otra vez en los Estados Unidos. Y la liga tiene que enviar un mensaje de que no lo va a permitir, te llames Russell Wilson o te llames Tom Brady.
Sí, sí, pero Mau, de lo que yo sé, si la NFL se mete a poner disciplina, que estoy de acuerdo contigo, empieza a meterse el sindicato. Hay tantos temas que preocupan.
Pues que se meta, John. Que se meta. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Tú eres un hombre que conoce perfectamente las relaciones públicas y la imagen pública, John. A ver, John, contéstame esto.
Tiene que ser en privado, Mau.
¿No te encanta, John? ¿No te encantaría que el comisionado Roger Goodell enviara un mensaje diciendo: las personas que trabajan en mi liga no van a estar haciendo eso? Y si tú quieres ser parte de la NFL, necesitas un comportamiento ético de ser humano 100 puntos de 100. Y condenamos que Tom Brady... Y no es la primera, ¿eh? No es la primera en la que calchan a Tom Brady en los últimos meses durante la pandemia.
John, una pregunta.
Me sorprende,
John.
Tú eres abogado. En Estados Unidos cualquier cosa meten a puro abogado. No pueden hacer nada oficial. John. Tiene que ser de lado. Oye, ayúdame, tienes que comprender cómo está la situación. Obviamente a Mr. 12 alguien le tiene que decir: Tom, si lo haces tú, ¿cuántos niños o cuántos jóvenes van a salir y se van a contagiar?
Claro,
¿no?
Exacto.
Pero legalmente,
a ver, si lo permites en este momento...
Que yo sepa, no pueden hacer nada.
John, y si lo permites en este momento, todavía ni siquiera empieza la temporada. Claro. ¿Qué va a ocurrir más adelante si eres permisivo con este tipo de comportamientos? Porque la propia asociación de jugadores les indicó que no es conveniente que lo hagan. Por otro lado, no han sido nada más Russell Wilson y Tom Brady con Gronkowski, con DK Metcalf. La lista es larga. Dwayne Haskins subió video trabajando con Jerry Jeudy. Lamar Jackson de los Ravens con Antonio Brown. Brown no tiene equipo, pero también fue evidente eso. Odell Beckham Jr. trabajó con Cam Newton. Le'Veon Bell lo hizo con James Conner. Christian McCaffrey, Saquon Barkley, Josh Allen, Sam Darnold. Sí. La lista es muy larga. ¿Lo vas a sancionar a todos?
Esa es una magnífica pregunta, Ciro, porque entonces, si lo que dice Mauricio, que suena muy sensato, por supuesto, cuidar la imagen, porque es parte de la reglamentación de la NFL, y no los han sancionado, o al menos no ha habido un anuncio de que vaya a haber una sanción, ¿significa entonces que por ser quienes son, no van a recibir ninguna sanción? Es decir, ¿la NFL se va a pasar otra vez de noche lo que están haciendo estos jugadores? Digo, lo dejo como pregunta, porque entonces,
no
es una cosa, Javier, podría ser la otra. No,
lo que pasa es que no es...
No es que la liga no haya castigado a Tom Brady.
Nada.
La liga sentó cuatro partidos a Tom Brady a partir de Deflategate. El tema es este. Claro. Cuando la NFL ve golpeado su negocio, cuando la NFL golpea su cartera, ahí entra. Ahí entra y actúa con el poder que se siente ejercer como el comisionado que es Roger Goodell. Acá yo siento que está cuidando mucho la óptica, está cuidando mucho la imagen.
Claro.
Para mí la imagen es la de nosotros como liga. Pues sí, a lo mejor no te puedo multar, no te puedo sancionar, pero públicamente te voy a exhibir y voy a decir que lo que estás haciendo está mal. Y si eso además no te lleva a corregir tu conducta, pues dice mucho de ti, Tom Brady. Dice mucho de ti, Russell Wilson.
Cerramos brevemente, John.
Yo nomás diría, y más adelante les platico cosas que están preocupados los dueños, en lo que sí estoy de acuerdo con Maus. Esto es un negocio, todo lo que les preocupa, se los platico más adelante en la tenebra, tiene que ver con el mismo negocio. Esto es tan fácil, Tom Brady tiene que ser inteligente, Russell Wilson, pensar en sus hijos, pensar en la imagen que dan, pero se ve que, ¿tú crees que a Belichick, a Arians, a Gruden les interesa la imagen? Lo que quieren es pónganse listos, quiero ganar partidos, hagan lo que tengan que hacer. Muy bien. Esa es la realidad.
Vamos a cambiar de tema, no quiero dejar de lado esto, porque tal parece que no puede haber una temporada baja tranquila para Ezekiel Elliott. El año pasado porque se largó a los Cabos, y ahora, vamos recordando un poco, en abril dio la nota, porque le valió gorro también el distanciamiento social y apareció en una reunión con Dak Prescott. Después, positivo en COVID, se va recuperando, lo cual desde luego que nos da mucho gusto. Pero este fin de semana, sin darse cuenta que estaba en una transmisión de este tipo, de screaming, admitió estar low-key faded, que es una forma coloquial en inglés de decir que se le había pasado la mano de alguna sustancia, vaya usted a saber cuál. Y después se sorprende y dice, ah, caray, estoy al aire, ¿verdad? Y apaga la cámara. Caray, no hay temporada baja tranquila para Ezekiel Elliott. Dicho sea de paso, positivos de COVID, Dallas, Denver, Tampa, Nueva Orleans, San Francisco, los Rams, los Steelers y Houston. Van dos preguntas en uno y comienzo contigo, Javier, primero. ¿La NFL está haciendo lo suficiente para efectos de contener todo esto, ligado con lo anterior? Y por otro lado, ¿el comportamiento de Elliott te deja tranquilo?
La primera pregunta, mi querido Ciro, no, evidentemente no, y de hecho no se ve todavía cómo. Entendiendo que es un deporte de mucho contacto, es decir, de contacto 100%, me parece que tendría que haber reglas más claras. Seguramente se está trabajando en un protocolo del cual todavía no nos queda muy claro. Y lo de Ezekiel Elliott no sorprende, es un gran corredor, pero es un hombre que lamentablemente acaba teniendo problemas en el tercer piso, no tiene la consistencia, no tiene la madurez todavía como para poder entender cuál es su posición. No cabe duda que va a ser seguramente una buena temporada la próxima, pero otra vez ese tipo de comportamientos acaban metiéndole ruido
pero
a los Dallas
Cowboys. ¿Cuál comportamiento? O sea, hay que desestigmatizar el consumo de cannabis, o sea, no le estaba pegando a nadie. No se estaba violentando. El día que lo agarraron, pegaron a un policía.
Muy respetable.
Muy bien, es condenable y hay que sancionarlo. Pero acá, si está en temporada baja, si no está sometido al protocolo de sustancias de la NFL y se fumó un churro e hizo un stream en Twitch, pues ¿dónde está el pecado, no? A mí tampoco me parece que sea un comportamiento inadecuado y por el cual tengamos que juzgarlo severamente.
Mauricio,
yo no lo entiendo.
Acabas de hablar de la imagen. Es el mismo Mauricio Pedrosa que hace apenas 3 minutos hablaba de la imagen
sí,
de la NFL.
Pero
y ahora dices que no pasa
nadie,
nada.
La
está bien,
son dos conductas completamente diferentes.
Ya
en una
entiendo.
Pones en riesgo la salud de millones de personas. En otra estás en tu casa jugando tu churro haciendo un stream de Twitch. ¿De dónde está la comparación?
A ver, la imagen sigue siendo la misma
que...
para la NFL, el daño que le provocas a una liga.
Cada quien.
No.
Cada quien. A ver, a mí me pueden decir viejito, fresa, lo que quieran. Pero pues esa época de que vieran el cannabis y eso lo vean normal, yo no lo veo normal. Punto número uno. Y es simplemente, no es un chavo maduro, profesional. Si tú eres el dueño de los Vaqueros de Dallas, te tiene que preocupar porque ya le diste su supercontrato. ¿Cuánto te va a ayudar ese comportamiento? Sí. ¿Cuándo va a llegar un momento que tu rendimiento en el terreno de juego no funciona? Al igual te ayuda.
A ver, pero ¿lo estás diciendo por el video o lo estás diciendo por otros comportamientos? Porque si es por el video más, estamos
en general,
de acuerdo. Si vamos a coincidir
en
que sí, no toma las mejores decisiones, vamos a estar de acuerdo.
General,
ahí sí vamos a estar de acuerdo.
Tiene muchos antecedentes.
Ezekiel Elliott no ha mostrado ser un profesional de una manera constante. Tiene
John,
un
¿qué porcentaje
especial
de jugadores en la NFL crees que consume marihuana? ¿Qué porcentaje de jugadores en la NFL crees que consume marihuana?
Entonces, es como
bueno,
cuando te
porque entonces no podemos calificar a alguien de poco profesional por consumir marihuana, ¿eh? No lo podemos hacer.
De hecho, Mauricio, ya hay
el día de Las Vegas también saliste a defenderlo. Ya son demasiadas cosas que a mí me da mal feeling porque no es un profesional SIC y eso le va a cobrar factura muy pronto.
En ese sentido ya hubo, decíamos, un cambio en el reglamento, sin embargo, en este caso concreto, por eso me interesaba particularizarlo en Ezekiel Elliott, tiene muchos antecedentes, entonces yo sí creo que si tú eres Jerry Jones, Stephen Jones, tienes que estar preocupado porque
claro,
si una cosa es la otra.
A ver, Ciro, yo estoy de acuerdo contigo. Ciro, estoy de acuerdo en que si vamos a ver la pintura completa, Zeke Elliott no es el prototipo del jugador profesional 24-7. No lo es.
Está aportando ahora, una pieza.
Ahora, si este tema lo vamos a revivir porque se fumó un cigarrillo de marihuana y eso lo convierte en un jugador poco profesional, ahí sí yo no estoy de acuerdo. Porque insisto, entonces, pero ¿qué Mau, porcentaje de jugadores en la NFL no son profesionales solamente porque fuman
esta
marihuana?
Película, esta, ¿el 100%? Esta película ya no las platicaste cuando hizo su fiesta, cuando les...
Pues sí, pero es que no las... Vegas, pero es que entonces dijiste, o no la viste, no, necesitas subtítulos, bueno, para entender esta película.
No, no,
yo solamente
no, pero
digo
tu película
eso,
es,
si eres
no
Jerry
pasa
Jones,
nada y se repite lo de sí, no es un caso aislado, es una consistencia.
Si eres Jerry Jones, yo sí creo que tienes que estar preocupado porque de nueva cuenta, claro, está dando la nota este señor. En fin, ya veremos. Vamos a mensajes, le damos la bienvenida al público que se acaba de incorporar a esta transmisión de NFL Live. Cuando volvamos, vamos a hablar del tema de la semana porque Supercam ya tiene casa. Finalmente, y es en Foxboro donde le han abierto las puertas. Los Pats, polémicos, dan nota. Cam Newton y Nueva Inglaterra llegaron a un acuerdo para la temporada 2020. ¿Será la solución para los Patriotas? Al volver. Cam Newton ya tiene equipo, y la verdad es que parecía cuestión de tiempo para que él y los Patriotas de Nueva Inglaterra llegaran a un arreglo. Un año, $7,500,000. Una temporada en la que va a competir con Jared Stidham y con Brian Hoyer por la titularidad en este primer año sin Tom Brady. Ojo, con la llegada de Cam Newton a Nueva Inglaterra, se movió inclusive el mercado en Las Vegas y fue de manera instantánea. El equipo de Bill Belichick pasó de 25-1 para ganar el Super Bowl a 20-1 con la llegada de Newton. Y de las probabilidades de 10-1 para ganar la división este, ahora están 9-1. Habrá que ver, porque la gran duda es si está o no sano. Y que yo sepa, los médicos de los Patriotas de Nueva Inglaterra no han podido verificar en qué condiciones se encuentra Cam Newton. Que por lo pronto, en la parte anímica, en redes, externó que está muy emocionado, que no puede describirlo. ¡Alabado sea Dios! Espero que estén listos. Hashtag vamos Pats. Cam Newton en números. Vean esta gráfica, es muy interesante, de nuestro estupendo equipo de investigación de ESPN. Después de que fue jugador más valioso, 23 ganados, 23 perdidos. Menos yardas por intento. Bajó su relación touchdown-intercepción. Se perdió 17 partidos por lesiones. Y su rating se desplomó 12 puntos. Este tema da para mucho. Mauricio Pedrosa, ¿qué te pareció el acuerdo entre los Patriots y Cameron Newton?
Esperado. Hace el lunes pasado tuvimos esta conversación en el programa y mi respuesta fue que el lugar ideal para Cam Newton eran los Patriots y muchos me tiraron a loco. Y para mí tiene mucho sentido. Tiene sentido para empezar porque creo que Bill Belichick es probablemente la única persona a la que Cam Newton puede respetar en la NFL. Y eso no habla bien de Cam Newton, pero esa es su realidad. Y dos, yo creo que cuando pensamos en cómo New England fue construyendo una dinastía, y evidentemente el legado de Brady quedará ahí para siempre, yo creo que Bill Belichick y todo su equipo de coacheo entienden que necesitaban otro tipo de dimensión de jugador para poder, a través de su esquema, seguir siendo relevante. Y ese, por la lana, el único que coincidía era Cam Newton. Me parece una gran decisión para los dos. New England es el favorito para ganar el este en la americana. Y aguas, si no vaya a ser el favorito para ganar la conferencia americana y regresar al Super Bowl.
Oh, ahí sí, creo que fue too much, pero sí para ganar la división. Creo que
abusé, tiene razón, abusé.
Sí, para ganar la conferencia sí lo veo. A ver, ¿quién aporta algo más? John, yo sé que no tienes a Cam Newton.
No, yo lo odio.
Sí, exacto. Bueno, dicho en una palabra, tal cual, así como lo dijiste. Entonces supongo que no te gusta esta mezcla. ¿No creerás que hace un buen marinato? No, ¿qué me dices?
No, no lo odio, siempre lo he tratado de ayudar. Dije, si necesitaba en algún momento dado de su carrera pañales, con mucho gusto se los mandaría. A ver, hablando de esta llegada de Cam Newton a los Pats, número uno, de lo que he podido recabar, él no quería ir a un equipo a hacer banca, a comerse la banca. Él sabe que puede competir para ser titular. Ya en la ejecución de esto, dicen en la prensa en Boston que Belichick podría tener un plan, Steadman, Cam Newton. El poder tenerlos a los dos jugando en el mismo partido, no como lo de Tyson en New Orleans, porque no son igual de atléticos, pero yo sí creo que algo tiene pensado Belichick. Siempre le ha tenido respeto a Belichick y fue muy fácil. Tenemos $700,000 de tope salarial, Cam. Podemos llegar a $7.5 millones con premios. Vente para acá y rífatela. Y si hay alguien que va a convencer a Cam Newton que se prepare, que lea el plan de juegos, que se sepa más de 5 jugadas, claro, es Belichick. Y creo que el riesgo también es bueno, porque ¿qué hace Bill? También le quita presión a Jared Stidman la llegada de Cam Newton, ¿eh?
Sí, Javier, no perdamos de vista que Cam apenas tiene 31 años de edad. Da la impresión de que se podría ser mayor por los últimos 2 años y las lesiones, pero apenas tiene 31. ¿Tú también apruebas esta contratación de los Pats? Porque aparte, te leí y mencionabas en tu columna en ESPN.com, tampoco es de gran riesgo para los Pats.
Sí, absolutamente me lo parece. Y de hecho estoy sorprendido de escuchar tanto optimismo de parte de mis compañeros. ¿De verdad creen que Cam Newton puede llegar a disputar la titularidad? Es un jugador muy distinto, por supuesto, al tipo de quarterbacks que han jugado para el equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra.
Pero ya no están esos
quarterbacks. Es un hombre que sabe resolver sus jugadas complicadas con las piernas en lugar de tomar decisiones como pasador. Es algo que no sabe hacer Cam Newton. Recordemos que hace un par de años, cuando Ron Rivera intentó hacer que pasara más, que pensara más y que tomara buenas decisiones en lugar de correr, fue cuando empezó el desplome en cuanto a los números de Cam Newton. Y las lesiones, que ese es otro tema. Les doy este dato. Según la página especializada Sports Injury Predictor, dice que consideran, después de una serie de estudios, que con 45% de posibilidades de volverse a lesionar, Cam Newton estaría llegando a Nueva Inglaterra. De verdad, bueno, no me imagino llegada de Cam Newton.
A ver,
déjame aportarle algo a tu negatividad sobre la llegada de Cam Newton. La única vez que vimos a un mariscal de campo hábil con las piernas en New England tener que tomar el control fue Jacoby Brissett. Me acuerdo que fue un partido contra los Texans. Yo veía un ejemplo de otros compañeros que corrían la imagen. En 3 días, Josh McDaniels le diseñó un plan de juego en el que corrió para casi 70 yardas. Imagínate lo que pueden hacer con Cam Newton. Y el problema de Ron Rivera para mí fue ese. Fue tratar de hacer de Cam Newton
un jugador
que no es. Tienes que aprovechar las virtudes que tiene hasta donde te dé. Y ahí es donde yo creo que New England le puede venir muy bien a Cam Newton.
O sea, ven corriendo.
Mau, algo muy importante también que vale la pena aclarar. Ya no está Brissett, no está Garoppolo, no está Brady. Sir Cam Newton yo creo que puede pelear, ser titular con Hoyer, con Stidman. Y eso que dices de McDaniels, por eso digo que en algún momento dado pueden jugar los dos quarterbacks en el mismo partido según el plan de juego ofensivo. Yo creo que no toma tanto riesgo Nueva Inglaterra y Cam fue inteligente. Va con alguien al que le va a aprender y lo más importante, sabe que si hace las cosas bien va a ser titular. En muchos otros equipos no le iban a dar la oportunidad porque estaban seguros de quién es su titular. Se ve que Belichick no está seguro de quién es su titular.
O sea, de acuerdo a lo que dicen, Josh McDaniels pudo en 3 días construir un plan de juego para que Jacoby Brissett pudiera correr el balón. O sea, ustedes ven a Cam Newton con ese catálogo de lesiones que él carga desde hace muchos años, volviendo a correr otra vez con el balón en una ofensiva de los Patriotas de Nueva Inglaterra.
Es
de verdad.
Es peligroso, Javier.
No sabe hacer otra cosa.
Sí, pero se va a lesionar. O sea, por favor.
Va a ser otro equipo. Va a ser otro equipo.
Correctamente, fracasaron rotundamente. Él tiene una manera de jugar y con esa manera
solo
está
así
casado.
Es peligroso.
Vive y muere jugando de ese modo Cam Newton.
Ahora, lo cierto es que si había un sistema diseñado para que el quarterback no corriera ni por error, era el de los Patriotas con Tom Brady.
Cuando Brady estaba con problemas,
se deshacía del balón. Ahora vas a tener que diseñar algo totalmente diferente porque Cam Newton es un estilo de quarterback absolutamente distinto. Ahora, no quisiera dejar pasar la otra noticia que se presentó en el entorno de los New England Patriots, y creo que también da para el comentario, porque sí firmaron a Cam Newton, pero ¿qué creen? Los sancionaron de nueva cuenta. ¿Se acuerdan lo que ocurrió en aquel 8 de diciembre? En aquella ocasión, en un partido de los Bengals contra los Browns, fue sorprendido un integrante del equipo de los New England Patriots filmando a la banca del equipo de Cincinnati. Vaya, los Patriotas recibieron una sanción por poco más de $1,000,000, pierden una selección de tercera ronda, pierden derecho también a filmar en los partidos. El equipo no va a apelar esta sanción, admitieron que ocurrió, que esto no debió pasar en su momento. Es un equipo que tiene antecedentes grandes, y aunque van a recibir una selección compensatoria por lo de Tom Brady, que seguramente va a ser también una tercera de draft, es en línea de otro costal. Aquí se vuelve a presentar un tema de que hay video que no tenían que estar grabando. ¿Dónde tenemos que colocar esta nueva sanción para el equipo de los Patriotas, John?
Que es un equipo con Bill Belichick que siempre están buscando sacar una ventaja extra, aunque esa ventaja sea haciendo trampa. Es decir, no puedes contratar un crew freelance para que vayan una semana antes y te graben cosas del equipo que vas a enfrentar. Los balones desinflados, acuérdense, todas las versiones de las llamadas grabaciones en hoteles de los equipos visitantes. Yo creo que la NFL vuelve a mostrar y parar de seco a unos Patriotas que están dispuestos a pasarse de la raya. Se pasaron de la raya otra vez y los cacharon.
A ver, yo estoy de acuerdo con la sanción porque está prohibido en el reglamento, pero creo que el reglamento es obsoleto. Es bastante obsoleto. Es con la tecnología que hay el día de hoy. Deberías permitir. Es como en el béisbol, cuando sancionaron a los Astros de Houston por andar cachando señales. Pues deberían permitirle a todo mundo, ya con los recursos que hay al día de hoy.
Pero si está prohibido, no lo puedes hacer.
Los otros equipos tienen que ser más cuidadosos para que no les cachen las señales. Sí, o sea, también el reglamento ya está bastante obsoleto.
Pero está ahí, ya no más falta que dices que también.
No, está bien, por eso no estoy, yo nada más estoy diciendo que para mí esta es la menos grave de las sanciones a las que ha sido sometido New England. Y creo que el reglamento tiene que cambiar.
¿Sabes por qué sí es grave? Porque hay antecedentes. Y no puedes fingir demencia. Ya no puedes andar empujando el sobre en este tipo de cosas.
Claro. ¿Qué les parece la regla a ustedes, Ciro? ¿A ti qué te parece la regla? ¿No te parece que está totalmente pasada de moda ya con los recursos?
Sí, pero esa harina de otro costal. Pero esa línea de otro costal, sí, claro. Aunque
bueno,
esté
pero,
obsoleta,
pero vale la pena tener la conversación para decir, pues no, no,
no
está
no, grave
realmente.
Niño, si estás haciendo trampa porque un reglamento no te lo permite, es trampa. Hasta que puedes decir que cambien la regla y la tecnología. Es trampa, es sacar ventaja de algo que no está permitido.
Claro.
Tal cual.
Ya son muchas.
En principio coincido con Mauricio, sí, es una regla que igual ya podría quedar de lado, pero está vigente. No sorprende lo de los Patriotas de Inglaterra porque es otra raya más al tigre, es decir, otra hoja más para el negro expediente de los Patriotas de Nueva Inglaterra, que siempre ha estado al límite o más allá del límite del reglamento para poder obtener ese tipo de ventajas. Creo, eso sí, que con tantas reincidencias tendría que ser un poquito más contundente la liga, un mensaje para que de una buena vez por todas se respete el reglamento. Ojo, estando de acuerdo con Mau, pero si el reglamento está vigente, se tiene que respetar.
Sí, totalmente de acuerdo. Yo también creo que si está eso en el reglamento, se tiene que respetar por muy obsoleto que esté, y se vuelven a equivocar. Y ya no te puede volver a pasar. Ya este es inadmisible. Tienes antecedentes. Ya el historial está muy manchado.
Oye, Ciro, una pregunta rápida. ¿Será curiosidad que anunciaron lo de Cam Newton el mismo día que venía la multa para que no se hablara tanto del castigo y la mala imagen?
Pues no sé, no sé, pero ya te puedes esperar cualquier cosa. Tenemos a todo esto una encuesta en @NFLLive_ESP. ¿Qué nos dicen ustedes? Participen. ¿Cam Newton con los Pats será de impacto positivo? ¿Decepción? ¿No trascenderá? No termina la temporada. Participen. Está disponible en @NFLLive_ESP. Pausa y volvemos. Yo sé que aquí hablamos de fútbol americano, pero no podemos pasar por alto lo que hizo el Liverpool, que rompió una maldición de 30 años sin ser campeón de liga en Inglaterra. El Liverpool, que además tiene capital extranjero, ganó su primera liga inglesa en 3 décadas, su primera liga Premier bajo este formato. Ya antes había ganado la Champions, también el Mundial de Clubes, pero la Liga Premier era eso que les faltaba. Hablando de esas sequías tan largas que recientemente se han roto, los Kansas City Chiefs hicieron algo semejante. Apenas a principios de este año atestiguamos en Miami la obtención de su segundo anillo de Super Bowl. No ganaban un supertazón desde el 11 de enero de 1970. Super Bowl 4, John, que fue reportero de cancha en aquel partido, nos podría dar detalles de aquel 23-7.
Sí, entrevisté a Raúl Alegre ese día.
Y terminó la sequía del equipo de los Chiefs en la actualidad con un talento especial en el quarterback Pat Mahomes y con un gran entrenador en jefe que es Andy Reid. Estos son los equipos que tienen más tiempo sin ganar un Super Bowl. Ya no hablamos de los que nunca lo han ganado. Los que sí lo ganaron y que no han vuelto a hacerlo. Los Jets, 51 años. Saludos, Eitan Benerra. No pierdas la esperanza. Miami, 46 años. Tengo muchos amigos que le van a los Dolphins. Miguel Gurbitz, uno de ellos. Le mando un abrazo. Los Raiders, 36 años. John Sutcliffe es fan reciente del equipo de los Raiders. 36 años. Chicago, los Bears, 34. Washington, 28. San Francisco, 25. Dallas no está tan lejos, 24 añitos. ¿Quién rompe primero su racha sin ganar un Super Bowl? Javier Trejo Garay.
Me quedo con San Francisco. Es un equipo que ya llegó recientemente al Super Bowl y de hecho tuvo una muy buena actuación, más allá de lo que se dejó de hacer en el campo, pero es un equipo muy redondo, con una muy buena defensiva, con un gran ataque terrestre, con una muy buena línea ofensiva, con el quizá mejor ala cerrada de toda la liga. Yo pondré el acento en lo que puede dejar de hacer Jimmy Garoppolo. Aún así creo que podría conseguir el Super Bowl. Tiene talento, es un equipo que está trabajado para ello y está en el camino correcto. Por eso creo que de todos estos, de esta lista, es el que está más cerca de poder conseguir el Super Bowl.
San Francisco tiene un gran entrenador y tiene un buen quarterback. Buen quarterback, lo dejo ahí nada más. Mauricio, ¿a quién pones en la lista?
Yo un poco al estilo de Tom Brady y de Russell Wilson, me paso el reglamento y las indicaciones por donde quiera y voy a agregar a un equipo que nunca ha ganado el Super Bowl y son los Minnesota Vikings. Creo que son los que están más cerca de por fin poder alzar el trofeo Vince Lombardi.
¿Será que tu esposa le va a Minnesota? Defensiva,
que ya era de por sí muy buena. No es ninguna. Y no es porque esté trabajando desde casa y en este momento me estén escuchando exactamente palabra
por supuesto, que quieres quedar bien en
gallina,
casa.
Gallina, chicken.
Saludo a mi suegro que también está viendo el programa y es aficionado a los Vikings. Pero tiene una gran defensiva. Dalvin Cook va a renovar y le van a pagar una millonada. Y ya se quitó el pañal, John. Te quiero informar que después de la temporada pasada, Kirk Cousins se ha quitado el pañal y se ha ido a otro nivel donde va a ganar un Super Bowl con los Vikings. Sí, señor.
¡Oh, wow! ¡Qué atrevido! Ay, y cosita. Le dieron ya su contrato.
¡Ay, cosita! Sigue soñando.
Venga, John, dinos el tuyo.
Sin duda es San Francisco. San Francisco, yo sé que no es fácil regresar a un Super Bowl, pero en el draft lo hablábamos en su momento, les califiqué un 11, trajeron al tackle izquierdo que requerían de Washington. Yo creo que Garoppolo no necesita hacerlo todo. Creo que John Lynch ha hecho un gran trabajo. Sin duda alguna, yo veo a los 49ers 25 años después de la paliza que le metieron a los San Diego Superchargers, San Francisco.
Perfecto. Nos quedan, como escucharon, 15 segundos nada más. ¿Y Dallas no la rompería antes? ¿De sí o no la respuesta, Javier?
No creo. Okay. No veo condiciones. Gracias. No veo un quarterback que pueda llevar al equipo al Super Bowl.
Pues ya Javier dijo mi no, dijo como 20 nos, así es que con ese.
¿John?
Novak. Nomás Novak.
Novak. Novak para el Super Bowl. Bueno, muy bien. Gracias. Vámonos a mensajes. Y regresamos con más. Adrian Peterson habló y hay que escucharlo. Adrian Peterson, es una falta de respeto. Creo que el cambio va a llegar. Frank Gore y yo seguimos mostrándoles a los chicos que somos valiosos. también podemos tener carreras de 10 o más años. Así que debemos valorarnos tanto como valorarían a un mariscal de campo. Adrian Peterson, uno de los mejores corredores de tiempos recientes, hablando de la posición de corredor de bola, que tristemente en la actualidad está pasando por condiciones de mercado muy complicadas. Te toman en el draft, estás 4-5 años con tu contrato original, puedes recibir un siguiente gran contrato, pero ya no lo cuentas para cuando te acercas a la barrera de los 30 años. Es muy corta la longevidad que tienes en esa posición y está muy castigada también por el valor en el mercado. Vamos a ver los últimos grandes contratos que se han dado en esta posición. Adrian Peterson firmó en su momento por 7 años y 96 millones con los Vikings en 2011. Jugó 2 partidos de playoff con este equipo y los perdió. Salió del equipo en el 2017. Todd Gurley perdió el Super Bowl tras firmar por 4 años y 60 millones con los Rams y ahora está en los Falcons por mucho menos dinero. Le'Veon Bell firmó con los Jets por 4 años, 52 millones, no llegó a postemporada. Ezekiel Elliott, también un dineral, no llegó a playoffs. Y el nuevo millonario es Christian McCaffrey por un contrato de 4 años y 64 millones. ¿Tiene razón Adrian Peterson sobre esta valoración que se está teniendo en el mercado actualmente a los corredores de bola? Primero, Mauricio.
Pues sí, sí tiene razón, pero no es, esto no quiere decir que vaya a cambiar. El tema es que Adrian Peterson es la excepción a la regla, porque es un cuate que tuvo que superar un par de cirugías de reconstrucción de rodilla y a su edad sigue corriendo y haciéndolo muy bien, pero la realidad y la experiencia nos indica, Ciro, que casos, por ejemplo, como el de Todd Gurley ponen a pensar a gerentes generales si vale la pena darle ese segundo contrato a los corredores o si hay que hacer como con Christian McCaffrey, que a pesar de que no llegue todavía a la negociación al final de los 4 o 5 años de su contrato de novato, hay que pagarle antes para aprovecharle. La posición de corredor es la que más se desgasta y más golpeo recibe en la liga. Y desafortunadamente para ellos va a seguir la tendencia de no recibir tanto dinero en esos segundos contratos.
John, ¿necesitas un corredor de ese nivel para llegar a ser ganador, para ganar un Super Bowl?
Yo creo que no. Y la verdad, creo que lo de Todd Gurley, tú lo acabas de decir, esos 4 años, 60 millones de dólares, y luego vienen las lesiones. En la NFL todo mundo copia. Si, yo creo que si Gurley hubiera funcionado, estarían dispuestos a pagar más. Es como lo que está viviendo ahorita Dalvin Cook. Claro que hay la excepción a la regla. Si eres el mejor jugador de todo el equipo, como McCaffrey, pues le pagas. O sí que en Dallas le pagas. Pero es una realidad que hoy en día el corredor parecía que con lo de Gurley iba a cambiar, pero los equipos están gastando el dinero en el otro lado. AP, tú en tu momento hubieras sido el mejor de tu equipo y el que más te pagaban, pero hoy nadie se le está rifando tanto con los corredores y es muy normal porque no son durables.
Sí, Javier dice que deben de valorarlos tanto como a un quarterback. Eso jamás va a ocurrir.
No, jamás. Comparado con un quarterback y los salarios y el respeto y el reconocimiento que tiene un quarterback, jamás. Pero de lo que dice John Sutcliffe acerca de que puede ganar un equipo sin un corredor, claro, si eres Drew Brees, si eres Aaron Rodgers, si eres Tom Brady. Pero hay otros equipos que sí requieren corredores porque el sistema o quizá por la falta de talento en la posición de quarterback lo requiere. Y ahí está el caso del San Francisco, que llegó hasta donde llegó gracias a uno de los mejores ataques terrestres, si no es que el mejor de toda la liga. Coincido plenamente con Adrian Peterson. Un corredor típico que corre norte-sur quizá ya no es el mismo tipo de corredores que hoy se necesita. Hoy se requiere un corredor que desde el backfield se convierte en un receptor adicional, se convierte en un arma también por la vía aérea. Y eso es lo que se tiene que ponderar. Se tiene que pagar, por supuesto, ese tipo de talento que tiene. Y coincido con Adrian Peterson, se les ha faltado el respeto constantemente a estos hombres que son muy importantes en el fútbol americano aún en este 2020.
O que tengas un combo, que tengas 2 corredores, algunos hasta 3, en los que puedas distribuir la carga. Ahora que escuchaba una de sus exposiciones, me acordé del caso John Elway. John Elway tuvo una larga carrera, pero hasta que no tuvo un corredor del calibre de Terrell Davis, pudo ganar, no uno, 2 Super Bowls. Pero eran también otros tiempos. Hoy no necesariamente en la primera ronda vas a encontrar gran talento en los corredores de bola. Ha sido muy sintomático. En esta década llegaron, después de la primera ronda, Jeremy Hill, Carlos Hyde, Giovanni Bernard, Le'Veon Bell, Eddie Lacy, y la lista es muy, pero muy larga. Vámonos a mensajes, pero les recordamos que al terminar esta emisión de NFL Live, Por este mismo canal viene Detail, desde la mente de Kobe Bryant. Hoy toca turno a Kevin Durant y a LeBron James. Nosotros regresamos en un instante a NFL Live. De vuelta con ustedes, Doug Williams, ¿lo recuerdan? Con los Tampa Bay Buccaneers, también con los Washington Redskins, ahí se coronó, ganó el Super Bowl ante los Broncos de John Elway que recordábamos. Habló sobre Dwayne Haskins, no me importa quién salió este año, el año pasado, no hay un quarterback que haya salido en los últimos dos años que tenga la capacidad, desde mi punto de vista, de la fuerza de brazo y talento que tiene Dwayne Haskins. En los últimos dos años. Estos son los quarterbacks de primera ronda en los drafts del 2019 y 2020. Vaya, tampoco es que haya tenido tanta competencia, ¿no? Los tres han estado en equipos en plena reconstrucción. Es el caso de Kyler Murray, es el caso de Daniel Jones. Y Dwayne Haskins, que para mi gusto es el que menos ha demostrado de estos tres. Pero, ¿están ustedes o no de acuerdo con Doug Williams? John, te escucho primero.
Está bien que diga, lo tiene que defender, tiene que creer en él, que tiene ese gran futuro, pues el tiempo lo dirá. Este es su segundo año, Mahomes en su segundo año demostró mucho, bueno, pues que este chavo le den la oportunidad de ser titular, Ron Rivera, y nos calle la boca. Ahorita es puro humo, la verdad.
Con Andy Reid, the coach. Wow, no, yo estoy en desacuerdo con John. A ver, Dwayne Haskins en los últimos partidos de la temporada jugó bastante bien. La comparación con Mahomes es de mala fe de John, porque ni tiene el mismo entrenador en jefe, ni tiene los mismos recursos, y no tuvo un quarterback al cual observar con capacidad, como si lo tuvo Patrick Mahomes.
Ya empezaste otra vez.
Yo creo que, de por ejemplo, la comparación con Daniel Jones, para mí Dwayne Haskins va a acabar siendo un mejor quarterback y más efectivo que Daniel
Ojalá
Jones.
Ojalá por Ron Rivera.
Sus últimos cuatro partidos, su toma de decisión fue muy buena.
A ver, sí, yo respondería a Doc Williams diciéndole, ¿y de qué sirve que tenga un cañón en el brazo? Porque no es un Brett Favre, ¡claro!, no es un John Elway, no es un Dan Marino, que son jugadores que tienen un auténtico cañón en el brazo. Eso es lo de menos. Lo más importante es tomar decisiones, hacer buenas lecturas, y eso es lo que le falta a Dwayne Haskins. Nada que ver con la potencia del brazo, no sirve de nada. Necesita talento.
Cuando se andaba tomando selfies en la tribuna... Y no
sí,
había terminado
bueno,
el partido.
Ganó su primer partido, hombre. ¿Qué querían que hiciera? Ganó su primer partido. El
está bien que, que la próxima temporada
de
demuestre.
Pero sus últimos
está todavía en duda. Está bien.
Su crecimiento
le damos
fue
el beneficio de la duda.
Extraordinario, escuché.
Extraordinario, sí.
Se me hizo
el punto de vista.
Demasiado.
Se necesita algo
por
más
eso nunca me pongo un saco rosa porque me puede afectar.
Bueno. ¿Qué les parece mejor si vamos a una pausa? Porque John Sutcliffe lanzó sus redes y nos tiene información de esa que él acostumbra en su tradicional tenebra, que viene a continuación. Ya casi nos vamos, pero antes, John, ¿qué te dicen tus fuentes rumbo a la próxima temporada?
Ciro, la semana pasada en una reunión de dueños virtual hay tres puntos. Se aprobó de manera unánime para tratar de conseguir más ingresos, que las primeras 8 filas de la tribuna no se van a usar con aficionados si se les permite entrar al estadio, se van a poner anuncios, porque esas primeras 8 filas son las que más se ven en las cámaras de televisión y votaron a favor de hacerlo. También, la liga tiene el derecho a quitar 2 partidos de pretemporada, si lo quitan no hay votación, tienen todo el derecho. Si lo llegan a hacer de los 4 partidos, se jugaría el 1 y el 4 y quitarían el 2 y el 3, los de en medio no se jugarían. Y algo que los tiene muy preocupados, este año el tope salarial son $198 millones y son en base a los ingresos del año pasado. Con la crisis de la pandemia... tienen pensado que el tope salarial sería alrededor de $150 millones. Quieren hablar con el sindicato a ver si pueden hacer un reajuste. Y eso quiere decir que todos los equipos adelantan dinero, pues sacan a su máximo el tope salarial. Entonces, el año que entra, si el tope acaba siendo 145, 150 millones de dólares, habrá equipos que 4 o 5 jugadores de primer nivel los van a tener que cortar porque no van a tener con qué pagar el tope salarial. Ese es el tema que más preocupa en la pasada reunión de dueños la semana pasada.
Sí, porque siempre proyectas el tope salarial al alza y no a la baja, como ahora tendría que ocurrir. 30 segundos brevemente, Mauricio y Javier, una reacción al tema. Mau, primero.
La reacción es que viene el nuevo contrato de televisión. Por ejemplo, la cadena Fox eliminó su contrato que tenía de golf para generar más dinero y dedicarlo a la NFL. Si un negocio no va a perder, es el de la NFL. Va a ser medio golpeado, pero no va a perder.
Bueno, pero hay un porcentaje que sí se pierde, el de ingreso por taquilla. Es un porcentaje menor comparado con publicidad y con derechos de televisión, pero es un porcentaje que pierdes y puede impactar en el presupuesto del próximo año.
Sí, pero...
Pero el contrato nuevo de televisión no cuenta para el año que entra, Mau. Lo que les preocupa es la temporada 2021. Puede ser un tope de 150, aunque sea luego de 220 para el siguiente año. La preocupación es el año que entra por la pandemia.
Ya nos vamos, señores. Muchas gracias, John, Mauricio, Javier, a todos ustedes. Gracias por recibirnos. Aquí los esperamos mañana, 5 de la tarde, NFL Live.